Gracias por tomar asiento. La semana pasada les hablé un poquito acerca de la bendición de Dios. ¿Cuándo ustedes recuerdan de eso, la bendición de Dios, la semana pasada? Ok, 5 personas recuerdan. ¿Qué es lo que hace uno rico? ¿Alguien recuerda? ¿Qué hace uno hace rico? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿verdad que sí? Y quiero hablar de algo similar a eso, diferente, pero similar. Presta atención, quiero ayudarles. Y en el corto tiempo que nos queda, voy a ir a 90 millas por hora. Tengo una introducción bastante larga, pero quiero que veas en la Biblia, antes de edificar el edificio, queremos tirar los fundamentos, ¿verdad? La zapata. Y miren allí el verso 24. Quiero que presten atención. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Edifica tu iglesia, Señor. Ayuda a tu siervo, Señor. Señor, te necesito. Y Señor, esta gran verdad lleva semanas ardiendo mi corazón. Señor, y tengo tanta ansiedad de poder predicar este mensaje. Pero Señora, te pido que me ayudes. Dame claridad de mente, Señor, y ayúdame a transferir esta verdad de mi mente y mi corazón a la mente y al corazón de tu pueblo, de tu iglesia. Háblanos, Dios mío, tocando corazones en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Ustedes muchas veces han escuchado o han leído la historia de Adán y Eva. Ustedes recuerdan cuando la serpiente vino y tentó a Eva, y Eva comió del árbol del cual Dios le dijo que no comieran, y después ella le dio a su esposo, a su hombre, ¿verdad? Adán, y el cual comió, y como ustedes saben, ¿verdad? El pecado entró en el mundo. Eso lo encuentran en Romanos capítulo 5, verso 15, donde dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y por más que el hombre quiera echarle la culpa a la mujer, y claro, la mujer fue la que fue engañada, y ahorita le enseñamos eso en la Biblia, Dios va a la persona que está arriba. Dios siempre va a la persona que está encargada. Dios va a la cabeza, Dios va al líder. Cuando Dios habló a la iglesia en Apocalipsis, Él hablaba al ángel de la iglesia, al pastor, iba directamente al que estaba encargado. Y allí es donde Dios pide cuentas. Y aquí Dios fue directamente a Adán y le echó la culpa por lo que aconteció. Sí, la mujer fue tentada, sí, ella fue engañada, pero la culpa fue del esposo. Y que quede eso claro, hermanos, en nosotros, la culpa fue de Adán. Now, quiero que noten algo. Cuando Dios los creó, ¿verdad? Los puso allí en el huerto del Edén para que trabajaran, para que disfrutaran, para tener comunión con Dios. El Señor mismo les hablaba y tenía comunión con ellos, pero cuando pecaron, Dios tuvo que sacarlos de ese huerto. Y al sacarlo del huerto, es algo bien interesante aquí. Quiero que lo miren en el verso 24. Echó pues fuera al hombre. Y déjame decirte que todo el mundo quiere vivir en un huerto. Todos quisieran estar en un huerto del Edén, en un paraíso. Es como decir simbólicamente, todos queremos la bendición, pero no queremos hacer aquellas cosas que nos van a traer la bendición, ¿no? Y todos queremos estar en un huerto, pero hay algo que si queremos vivir en un huerto hoy día, si queremos simbólicamente, ¿verdad?, vivir una vida de felicidad, tener la bendición de Dios, si queremos eso, hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Yo quiero que notes una gran verdad aquí que les va a ayudar. Y echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. ¿Qué son querubines? Querubines son seres celestiales que sirven a Dios, ¿verdad? Y luego dice, y una espada encendida. No tan solo puso querubines, esos seres celestiales que le sirven a Dios, sino que también puso una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, ustedes que han leído la Biblia bastante, ¿verdad? Ustedes saben, voy conmigo a Efesios, quiero explicarte algo antes de continuar. Efesios capítulo 6, miren algo interesante aquí. La espada en la Biblia, en la palabra del Señor, usted sabe que representa ¿qué? La palabra de Dios. Mírenlo ahí en Efesios capítulo 6, corran. Efesios 6, miren el verso 16. Now, espiritualmente hablando, si usted quiere vivir en un huerto del Edén, si usted quiere vivir en ese paraíso, donde podemos tener esa comunión íntima con Dios, podemos tener esa bendición de Dios, de la cual hablamos la semana pasada. Y déjame decirte, yo sé que todos quieren esa bendición. No hay una persona bajo el sonido de mi voz que no desee o que no anhele tener la bendición de Dios sobre su vida. Vamos a, déjame decir algo en cuanto a la bendición de Dios. La bendición de Dios no cae de la noche a la mañana. No cae en semanas. Mire, hermanos, muchas veces usted se va a dar cuenta si tiene o no la bendición de Dios cuando nazcan sus hijos. En algunos casos, cuando nazcan sus nietos. Vas a poder mirar atrás y decir, wow, ¿qué fue lo que me trajo todo esto? ¿Qué fue lo que me trajo toda esta felicidad en un matrimonio? ¿Qué fue? Fue nada más y nada menos que la bendición de Dios. No es algo de wow, lo tengo, mira, lo tengo, aquí está. No, es cuando usted hace la cosa que Dios te pide que haga en su palabra, poco a poco, te vas a dar cuenta de cómo Dios ha estado contigo en cada paso a través del camino. Mira lo que dice Efesios 6:16. ¿Están ahí? ¿No compraron? Regresando al tema de la espada, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada, el espíritu. ¿Cuál es la espada? Que es la, ¿qué? La palabra de Dios. Mucha gente, escúchame lo que dicen. Mucha gente quiere estar en el huerto. Muchos quieren estar en el paraíso. Quieren disfrutar de esa comunión íntima con Dios. Quieren tener esa provisión de Dios. Escúchame bien. Pero para poder estar en el huerto, para poder entrar en el huerto, escúchame, tienes que ir a través de la espada encendida. Tienes que atravesar esa espada encendida. Y eso es lo que la mayoría de los cristianos no quieren. Tú ves esa espada y quieres la bendición que está al otro lado. Quieres el paraíso que está ahí al otro lado. Quieres la comunión íntima con Dios que está al otro lado, en este huerto, en este jardín. Pero ves la espada encendida y no quieres entrar. Yo creo que es Hebreos 4. Corren. Hebreos 4. Déjenme decir, hermanos, que si usted desea y quiere estar, quiere decir estar en ese paraíso, quiere ser esa bendición de Dios, tienes que ir a través de esa espada, la cual es la palabra de Dios. Miren a Hebreos 4, verso 12. Están ahí, díganme. Y toda esta introducción, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva, que tiene vida, y eficaz es poderosa. Más cortante que todo, ¿qué? ¿Veis ahí? Espada. La Biblia, Dios compara la palabra de Dios con una espada. En Efesios la llamó la espada del Espíritu. Aquí la llamó una espada de dos filos. ¿Y esa espada qué hace? Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Now, queremos vivir en el huerto del Edén sin atravesar la espada ardiente. Queremos vivir en un paraíso, pero no queremos atravesar la espada. Queremos buenos matrimonios, pero no queremos atravesar la espada encendida. Déjeme decirle que si no sigue la espada encendida, no vas a tener un buen matrimonio. Si tú no te dejas llevar por este libro que está aquí, la palabra del Señor, nunca vas a tener un buen matrimonio. Queremos producir buenos hijos. Hijos que sean exitosos en el mañana, pero no los queremos llevar a través de la espada encendida. Queremos bendición en nuestras finanzas, pero no queremos seguir la espada. No queremos diezmar. No queremos ofrendar. No queremos invertir en la obra de Dios. Dios dice hacer tesoros en el cielo. Amén. Donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro qué tesoro, tu dinero, o sea, porque no digas, allí también estará qué, vuestro qué corazón. Seguimos. Nuestros hijos viven infelices, viven sin bendición, viven en pecado, porque padres no quieren ir a través de la espada encendida.
No queremos dejarnos llevar por la espada encendida. La palabra de Dios, que tiene poder, que es eficaz, que tiene vida, que es dinamita, que es como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, que es como la nieve que desciende, que no regresa vacía, que es como una lámpara a mis pies, que es como una lumbrera a mi camino. Queremos la bendición, queremos el huerto de Edén, queremos el paraíso de gloria, queremos matrimonios felices, queremos producir buenos hijos, exitosos y decentes y buenos, queremos tener buenas finanzas, pero no queremos la espada encendida.
Déjeme decirle, hermanos, mientras usted no pase a través de la espada encendida, nunca vas a poder disfrutar del huerto de Edén.
Nunca vas a tener, vivir en el paraíso con la bendición de Dios,
hasta que tú no pases a través de la espada encendida.
Seguimos, hermanos. ¿Están conmigo? La vida cristiana,
escúchame, te voy a espantar ahora.
La vida cristiana es fácil.
Mucha gente piensa que la vida cristiana es complicada. La vida cristiana no es complicada, es fácil.
Cristo mismo dijo que era fácil. Si leen en Mateo 11, vayan conmigo rápido, seguimos la introducción. Mateo 11, verso 30, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
La vida cristiana no es difícil, es fácil.
Lo que sucede, hermanos, es que no queremos atravesar la espada encendida. Queremos el huerto, si queremos el paraíso, si queremos producir buenos hijos, si queremos buenas familias, si queremos éxito, si queremos prosperidad, pero no queremos atravesar la espada encendida. Seguimos. Dice en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo Jesús está hablando allí. La vida cristiana es fácil. Nosotros somos los que la complicamos. La complicamos cuando no queremos ir a través de la espada encendida. Seguimos. Miren Proverbios. La vida cristiana es fácil. Now, ¿te gustaría saber cuál es el camino difícil? ¿Camino duro? Lo encuentras en Proverbios 13. Miren el verso 15. En Proverbios 13, verso 15. Y seguimos la introducción. Ahorita predicamos. Proverbios capítulo número 13, verso 15. Están ahí, digan amén. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es ¿qué? Es duro. ¿Tú quieres saber quiénes son los que tienen la vida bien dura ahora? Los transgresores, los que no quieren seguir la palabra de Dios. ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. ¿Están conmigo? Es transgresión cuando desobedecemos, cuando nos rebelamos, cuando sabemos que Dios dice algo, sin embargo nos vamos en contra. Somos transgresores de la palabra de Dios. Y Dios dice que el camino de los transgresores es duro. ¿Sabes por qué la tienes bien dura ahora? Porque toda la vida te la has pasado en transgresión, en desobediencia. Todo ha sido a tu manera. Todo ha sido como yo quiero. Todo ha sido mis decisiones. Aunque la espada encendida diga una cosa, yo hago la otra. Aunque la espada encendida, cuando voy a través de esa espada, puedo ir al huerto de Edén, puedo ir al paraíso de gloria, puedo ir a tener comunión con Dios, puedo ir a tener un buen matrimonio, a producir buenos hijos, a tener una buena familia, lo puedo hacer todo, pero no quiero atravesar la espada encendida.
Seguimos.
No, están en Proverbios todavía. Están en Proverbios 13, verso 15, lo ven ahí. Dice la Biblia, más el camino de los transgresores es ¿qué? Duro. Repite conmigo. Más el camino. Vamos todos. Más el camino de los transgresores es duro. Más el camino de los transgresores es duro. Es duro. Si quieres tener la vida difícil, dura, siga desobedeciendo a Dios. Siga viviendo la vida fuera del huerto. Siga viviendo la vida fuera del paraíso. Siga viviendo la vida fuera del arca.
¿Recuerdan el tiempo cuando el arca de Noé? Noé se mató predicándoles y predicándoles y predicándoles. pero nadie quería oír. Ay, pero cuando Dios selló la puerta del arca, ay, cuando empezaron a caer las lluvias, que nunca había llovido, jamás, entonces todo el mundo quería, no, abre la puerta. Ah, pero cuando les predicaba, decían, ¿está loco? Cuando les predicaba, decían, ¿está loco? Como ustedes dicen, Pastor Martín, ¿está loco? ¿Pastor Martín, está loco? Sí, la predicación es locura, claro que sí. La Biblia, amén. Pero déjame decirte, hermanos, que el deseo mío, el anhelo mío, es que usted viva en un huerto del Edén, es que usted viva en un cielo aquí en la tierra, y déjame decirte, tú no tienes que esperar morir para ir al cielo, claro, estoy hablando del cielo celestial, pero aquí en la tierra tú puedes vivir en un cielo aquí terrenal. Tú puedes vivir en un cielo aquí en la tierra con la bendición de Dios. ¿Ah? Tú no tienes que vivir en un infierno terrenal, y mucha gente vive en un infierno terrenal porque no quiere obedecer la palabra de Dios. No quiere vivir a través de la espada encendida. Y prefiere vivir en un infierno, prefiere vivir la vida de drogas, prefiere vivir la vida de transgresión, prefiere vivir la vida de rebeldía, prefiere vivir la vida de insalud, prefiere vivir la vida de pecado, de inmoralidad, de pornografía, de homicidio, de mentira, de ladrones. Hermano, es tiempo de que usted pase esa espada encendida para que puedas disfrutar, escúchame, para que puedas disfrutar del huerto de Edén, para que puedas disfrutar del paraíso. Mira, hermano, el problema tuyo no es la espada, perdón, el problema tuyo no es el huerto, el problema tuyo es con la espada. El problema que tú tienes es con la espada. No es en contra mía. Yo solamente soy el cartero. Yo solamente te traigo la carta. El problema suyo es que tiene un problema con la espada, bien serio. Y ahí está la espada dando vueltas. Pero tú no quieres atravesar esa espada. Porque sabes que corta, sí, la espada corta. Hay muchas cosas en tu vida que este libro va a tener que cortar para poder arreglar tu vida, bendito Dios. Hay mucho pecado en tu vida, hay mucho orgullo, mucha soberbia, mucha arrogancia, mucha rebeldía, mucha hermana que no se sujeta a su marido, mucho esposo que no ama a su mujer. Dios dice, tengo que pasarte a través de este estar encendida para arreglar tu vida y tenga la bendición que es estar en el huerto de Edén, en ese paraíso. Seguimos, está conmigo. Repite conmigo, más el camino de los transgresores es duro. Es duro, es bien duro. Se sigue viviendo así, sin la espada, y las cosas se ponen duras, y más duras, y más duras, y más duras, y más duras. Cuando pudieras estar, mira, como dice Cristo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Pudieras estar allí en un huerto de Edén. Pudieras estar ahí en un jardín, en un paraíso de gloria. Sin embargo, por no pasar a través de la espada encendida, es que no disfrutas de ese huerto. Seguimos, está conmigo. Miren a 1 Timoteo, corren. Seguimos con la introducción. Le aviso cuando estamos predicando. 1 Timoteo capítulo 2. Olvídate que ahora sí se acaban los amenes. ¿Están contentos? Así mismo que las mujeres, verso 9. ¿Están ahí? Así mismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa. ¿Ah? Eso no le gusta a las mujeres. Prueba tú de la espada, hermana. ¿No te gusta la espada? Problemas tienes una vestimenta, problemas tienes problemas con la espada. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahí habla de tres cosas: vestimenta, peinado, pelo, y aprendas. Tres cosas, ¿verdad?, que habla ahí en ese versículo. Verso 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni hacer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, miren esto, siendo engañada, ¿quién fue engañada? Dice la Biblia, dígame, dígame, la mujer, ok, yo sé que eso no le gusta, ¿verdad? Nah, hermano, no se enoje, no se moleste, ni se crea que usted es algo, Dios dice que fue culpa tuya, ¿ok? Son tan santito, aunque ella fue engañada, fue culpa tuya. Porque el pecado entró al mundo por el hombre, dice la Biblia, Romanos 5, verso 12. Tú tienes que estar cuidando a tu mujer. Tú tienes que estar velando sobre ella. Seguimos. Eso no es parte del tema, ¿verdad? Pero y Adán no fue engañado, verso 14, ¿están ahí? Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en qué? Transgresión. La mujer no sabía, el camino de los transgresores, ¿es qué? ¿Duro? Y aquí que dice que incurrió en qué? Transgresión, ¿ah? Escúchame, escúchame, el pecado siempre tiene consecuencias. Siempre tiene consecuencias. Ay, que no me gusta que me estén recordando nada. Ah, tiene consecuencias. Yo tengo aquí en la mano, en el brazo derecho, siempre que me baño, y hace unos años, 3-4 veces al día, cuando tenía 4 años, yo siempre estaba antojado de planchar. Quería planchar. Y veía a mi madre planchando y yo quería planchar. Y mi mamá siempre me decía, no me toques la plancha, no te atrevas a planchar. Y yo, antojado, quería planchar. Y un día, hermano, se fue a trabajar y yo me quedé en casa solo. Dije, aquí voy a aprovechar. Ahora yo voy a planchar. Y hermanos, con esa que está plancha, yo la prendí, yo no sabía ni para dónde prenderla, pero la toqué, está un poco caliente. No sabía cómo pararla correctamente. Y me puse a planchar y hice la guaje que estaba planchando. Y un día viene y un día, ese mismo día, la única vez que planché y me quemé. Y esa plancha, hermano, se le cayó encima en este brazo. Aquí. Y este me quemó el brazo. Se me hizo una pelota aquí bien grande, de la quemadura fue tan grande. Se me hizo una pelota como si fuera, hermano, estaba viendo un pedazo de carne molida. Estaba viendo en ese brazo. Y me llevaron al hospital, hermanos, y créanme que el dolor del brazo me dolía. Lo que me dolía era cuando vi en la cara de mi madre. Eso sí que me dolía. ¿Ah? Pero escúcheme, escúcheme. Tengo 36 años. Esto pasó hace 32 años atrás. Yo estoy seguro que mi madre me ha perdonado por eso. Estoy bien seguro. Pero la cicatriz todavía está ahí. Si yo me subo esta manga, y no me la voy a subir porque mis músculos no quiero que los vean, okay, no quiero que, yo antes levantaba pesas, hermano, y no quiero que vean mis músculos, pero si yo te enseño aquí ya mi brazo, esta parte aquí, ahí tengo una, algo como así, ¿no? Y se ve la cicatriz donde la plancha cayó. Todavía está la marca, todavía está la cicatriz, y es cierto, ahorita nunca se puede borrar. De que hay cristianos que, por no hacer el caso a Dios, por tener miedo a la espada, pudieran pasar y vivir en un huerto, pudieran pasar y vivir en un paraíso, pudieran tener buenos matrimonios, pudieran tener buenas familias, pudieran tener buena prosperidad, pudieran tener la bendición de Dios en su familia, en su hogar, pero no siguen a Dios porque le tienen miedo a la espada encendida, la espada encendida. Miren el verso 15. Allí mismo, ¿cuáles son las consecuencias? Pero se salvará engendrando hijos. Si permaneciera en fe, amor y santificación, con modestia. Hay consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias. No importa que seas el rey David, no importa que seas Aníbal Acevedo Vilán, no importa que seas Bill Clinton, no importa que tú seas, no importa si eres Blagojevich, el de Illinois, no importa quién usted sea, el pecado siempre trae consecuencias. Y siempre va a tener cicatrices. para toda la vida.
Sí, Dios me perdonó. Sí, mi madre me perdonó.
Pero eso no borra la marca, abuelito. Eso no va a quitar. Otro día un joven me preguntó qué me pasó en la EJA. Yo aquí en la EJA tengo una cicatriz. Mi madre, cuando yo era un teenager, llegaron mis primos a la casa. Y no me parece que ella profetizaba, no sé qué era lo que pasaba, pero llegaron los jóvenes a la casa, mis primos, mi hermano y yo. Y lo primero que mi madre me dice, no jueguen voleibol en la sala. Y tú sabes los jóvenes como somos, que tú dices, no hagan algo, y es lo que hacen. Los jóvenes, muchos jóvenes, hay que decirles que lo hagan para que no lo hagan. Y me dijo, no jueguen voleibol en la sala. Y fue lo primero que hice. Buscamos una bolita que teníamos, empezamos a jugar voleibol en la sala. Y ahí pasando de un lado para otro, de repente, hermano, me la pasan a mí, y no puedo dejar que la bola cayera al suelo. Porque si la bola tocaba el suelo, perdíamos, pues perdíamos. Y nadie quería perder. Ahora que estoy viejo, me digo, ¿qué vamos a perder? Nada, no digo nada. Pero es que uno está en sangre, ¿verdad? No quiere perder. Y la cosa fue, hermanos, que tiraron la bola, y yo vine corriendo así, quería salvarle, hermanos, y me tiré de pecho así, y la salvé la bola, hermanos, pero cuando caí de cabeza, y había una mesita así como esta, con esta nueva puntita, y ahí con el ojo, con esta parte, la gente estaba allí en esa mesa, hermanos. Ahí empezó la sangre, aquí está la cortadura, todavía está la marca, ya pueden ver cuando vean de cerca. Y me llevaron al hospital, hermanos, y la cosa está peor. Yo siempre le he tenido miedo, terror a las agujas. Y vino era un doctor, hermanos, y le dijo a mi mamá, lo siento, vamos a tener que cogerle puntos. Y yo, amén, que son puntos. Y cuando ese hombre sacó una aguja ahí, empezó a sacar un pedazo de hilo, yo, que son puntos. Y hermanos, antes de que pusiera la aguja, yo estaba gritando ya. Y la cosa fue, me cogieron 5 o 6 puntos aquí en esta parte del ojo de la cera. Y todo por desobedecer a mi madre. El pecado siempre trae consecuencias. Y el camino de los transgresores es, ¿qué? Duro, duro. ¿Tú quieres saber lo que es duro? Sigue viviendo lejos de Dios. Sigue viviendo sin atravesar esa espada encendida. Seguimos, ahora vamos a la predicación. Desde que ellos pecaron y fueron sacados del huerto, Dios puso esa espada, escuchen bien, y ahora todo es a través de la espada encendida. Escúchame, ya mismo le enseño muchos versículos. Todo lo que quiere lograr en la vida tiene que ir a través de esa espada. Escuchen bien, conocer la palabra no es lo que nos lleva al huerto, sino ir a través de ella. No es conocer la palabra. Ay, hermano, que mucha gente conoce la palabra. Conocen desde en el principio en Génesis hasta el último amén en Apocalipsis. Y conocen tanta Biblia, conocen tanto de Dios. Pero lamentablemente tienen inteligencia y conocimiento, pero no tienen ni una onza de sabiduría. Porque conocen la Biblia y tienen conocimiento bíblico. Pero el conocimiento bíblico no es lo que me trae la bendición de Dios. Lo que me trae la bendición de Dios, hermanos, es cuando yo obedezco lo que está contenido en este libro. Cuando yo soy obediente a lo que la Biblia dice, y voy a través de este libro, y todo lo que hago, lo hago a través de este libro. Por ejemplo, ¿recuerdan la historia de Daniel, cuando tengo un tiempo de leer Daniel capítulo 1? Creo que al final del capítulo, nos habla acerca de los cuatro jóvenes, y dice que ellos eran jóvenes entendidos en todo asunto, de todo asunto. Cualquier tema, ellos eran entendidos y sabios en cualquier asunto. Tú le hablabas de matrimonio, sabían. Tú le hablabas de dinero, sabían. Tú le hablabas de servicio, lo hacían. Tú le hablabas de cualquier asunto, cualquier tema. Y ellos, ¡pum!, entendidos. Tengan sabiduría. Mucha gente piensa que porque tienen dinero, y la gente tiene buen dinero. Pero el tener buen dinero no produce buenos matrimonios. Yo creo que gente tiene mucho dinero, pero no tienen buenos matrimonios. Prosperaron económicamente, pero en matrimonio son un fracaso. Yo conozco a muchos estudiantes, mi esposo y yo le hemos dado clase a muchos por años. Muchos, por años. Y cuando le damos clase, son de 4 puntos. Bien inteligentes. Súper inteligentes. Bueno, que mi esposa y yo nos hablamos recientemente y habían ciertos estudiantes que uno como maestro, yo no sé si ustedes que han sido maestros le ha pasado esto, pero uno como maestro tenía que prepararse bien porque había uno o dos estudiantes en el salón que eran bien, bien, bien inteligentes. ¿Verdad que sí? Y eso causaba que yo como maestro me preparaba bien porque si ese estudiante le preguntaba algo, bueno, yo tenía que saber la materia. ¿Está conmigo? Y eran muy buenos en botella, eran muy buenos de inteligencia, pero no sabían razonar nada. En razonamiento eran ceros. Y ahora uno ve las consecuencias. Y ahora cuando los ve que tienen 18, 19, 20 años, uno ve las consecuencias. Porque tienen mucho conocimiento bíblico y tienen mucho conocimiento intelectual, pero nunca han atravesado a través de la espada. Nunca han ido a través de la espada. Y hoy día, súper inteligentes, pero tú miras sus vidas y lo que da es pena, lo que da es lástima. Después muchas veces nos podemos a llorar, porque decimos, wow, ¿qué pasó? Un joven tan inteligente, una joven tan inteligente, what happened? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿No le entró nada? Tanta inteligencia, tanto conocimiento, ¿pero qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Vio al huerto de lejos. ¡Ay, está el huerto! Mira. Pero cuando se fijó que había una espada, no quiero pasar por ahí. No quiero pasar por ahí. Y luego empiezan a buscar otro camino, queriendo dar la vuelta al asunto, hermanos. La vida no contiene caminos cortos. There are no shortcuts in the Christian life. No shortcuts. Si quiere ir al huerto, tienes que ir atrás de la espada. Si tú quieres estar en el paraíso, tienes que ir atrás de la espada. Seguimos. Mira lo que dice Santiago capítulo 1. Pero estamos en introducción, ya mismo predicamos. Santiago capítulo 1. ¿Me encontraron? Santiago, abuelo, despierta. Tienes que atravesar la espada. Santiago capítulo 1. En la espada. Miren el verso 22, ¿están ahí? Y aquí está el problema. Pero sed que hacedores de la... En otras palabras, de la espada. ¿Lo ven ahí? ¿Están viendo? Ser hacedores de la palabra, de la espada. Y no tan solamente oidores. ¿Eso qué pasa? Estamos oyendo mucho. Y vienen aquí y dicen, ¡ay, pastor, tremendo mensaje! Mira, hermano, puede ser tremendo mensaje, pero si no hace algo en tu vida, perdimos el tiempo aquí. Si tú vienes aquí, ¡ay, qué tremenda verdad! ¡Gracias, pastor, tremendo mensaje! Un mensaje es un buen mensaje si hace algo, si produce un cambio en tu vida. Pero si tú te vas de aquí, quedas igual y vas a la misma, regresas al mismo vómito, pero la expresión, tuvimos un culto, y escuchamos predicación, y claro, recibimos palabra de Dios, pero si no produce un cambio en tu vida, perdimos el tiempo aquí. No fue un buen mensaje. No, claro, yo creo lo que dice la Biblia, que la palabra nunca regresa vacía, pero eso es en algunos creyentes, en otros como que perdimos el tiempo. Porque hay algunos que, mira, tú vienes aquí a la iglesia y tienes tu mente bloqueada, ya tu corazón está ante un corazón predispuesto. Por más que yo diga algo, tú tienes una barrera en tu corazón que nada penetra por ahí. ¿Así estás? Dios dice, si tú quieres cambiar eso, Dios dice, transformaos como por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tú tienes que cambiar tu modo de pensar. Tu modo de pensar. Lamentablemente tu modo de pensar ha sido infectada con muchos virus mundanos. Ya el mundo te ha puesto mucha basura en tu mente. Ya el mundo te ha puesto mucho engaño en tu corazón. Y perdóname, si te mueves, la vida no miente. Si tú quieres tener ese paraíso, si tú quieres tener ese huerto de rey, necesitas ir a través de la espada. La espada. La espada. A mí no importa que tengas 4 puntos, a mí no importa que tengas 5 o 6 doctorados. Si tú no vas a través de la espada, no vas a tener bendición de Dios. Salmo 1, mira Salmo 1. Salmo 1. Y ahí mismo en Santiago, verso 25, dice, más el que mira atentamente a la perfecta ley. ¿Qué ley? La espada. La espada. Más el que mira atentamente, atentamente. No superficialmente, atentamente. A la perfecta ley, la espada. La de la libertad, la que produce libertad. ¿Tú sabes por qué vive en esclavitud? ¿Sabes por qué vive en un pozo séptico? ¿Sabes por qué vive en el pozo de la desesperación? ¿Sabes por qué vive en el lodo cenagoso? ¿Sabes por qué vive revolcándote con el fango en el cual viven los cerdos? ¿Sabes por qué vive en la putrefacción del mundo? ¿Sabes por qué vive en un vertedero mundano? ¿Sabes por qué vive en la droga? ¿Sabes por qué vive en el vicio? ¿Sabes por qué vive en el alcohol? ¿Sabes por qué? Porque no has tenido un encuentro con esa espada encendida. Esa espada encendida que tiene poder, dinamita, para cambiar y transformar tu mente y tu corazón. Salmo 1, ahí está. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores asentado, sino que en la espada, ¿lo ven ahí? La ley de Jehová, la Biblia, la espada, ¿está conmigo? Sino que en la ley de Dios, sino que en la espada está su delicia. Y en su ley medita, y en su espada medita. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Qué pasará? Oh, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, no cae, no cae, mira que no cae. ¿Ah? ¿Por qué se me está cayendo de? No corría a través de la espada. Y todo lo que hace, ¿qué pasa? Prosperará. Ahí está el problema. Tú quieres Jeredén, el paraíso, pero no quieres ir a través de la espada. Y muchos cristianos están ahí viendo ese huerto. ¡Ah, qué bello se ve! ¡Qué hermoso! Pero en la espada y dando vueltas. No. Por eso, mira, no se lo haga conmigo, yo te voy a decir la verdad. Por eso es que muchos cristianos siguen a Dios, pero mira, guardan su distancia. Estamos bien callados ahora. Siguen a Dios. Déjame. Esta es para. La espada corta. Sí, la espada corta. Es como la espada de dos filos. Y corta. Y penetra. Y duele. Ah, pero si pasas por la espada. Seguimos. Salmo. Hermano, todo es a través de la palabra. Miren a Mateo 7, Corán. Todavía seguimos en la. Regresamos a la introducción. Un día esto vamos a predicar. No sé cuándo, pero un día esto vamos a predicar. Señores, ¿puedo hablar de? Mateo 7, ¿lo encontraron? Miren el verso 24. Matthew 7:24. Me gustaría, si tienes un bolígrafo o un lápiz, si usted marca la Biblia, me gustaría que marque solamente tres palabritas que le quiero dar. Tres palabras. Mateo 7:24. Ya sabía la maravilla que me venía a hablar. María, manténgase para mis sermones, por favor. Cualquiera, pues, que me oye estas espadas, palabras, la espada, conmigo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, estas tres palabras, ahí está la clave, eso es lo que no hacemos. ¿Qué dice? Y las hace. Si pueden marcar algo en su vida, marquen esas tres palabras. Ahí está la clave. Y las hace. Dice la Biblia, le compararé a un hombre prudente. Sí, el problema es que el gente oye. Y ahorita vas a ver qué es lo que pasa con el que oye. Pero la clave es las hace. Le compararé un hombre prudente. Esa palabra prudente es la palabra entendido, la palabra sabio. Que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Y no cayó. ¿Oyeron eso? No cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Sigue leyendo. Pero cualquiera que me oye estas palabras, esos son muchos de nosotros, y no las hace. ¿Eh? Los que no las hacen. le compararé a un hombre insensato. Para insensato se le da otra palabra, necio. Dama. Insensato. Que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia. Vinieron ríos. Soplaron vientos. Dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó. Y grande fue su ruina. Pero más. La clave es, y las hace. Ahí está el huerto. Ahí está el paraíso. Tú puedes disfrutarlo. Tú puedes vivir en un pedacito de cielo aquí en la tierra. Tú no tienes que vivir en un infierno. You don't have to live on hell on earth. En tu casa no tiene que haber pleitos, ni gritos, ni envidia, ni peleas, ni luchas. Tu casa puede ser un pedazo de cielo. Tu hogar puede ser un hogar cristiano. Siga, miren, se acabó el tiempo, pero déjame leer más. Todo ahora en la vida, escúchame, todo tiene que ver, todo tiene que atravesar esta espada. Hasta para comida. Cristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda espada, palabra, que sale de la boca de Dios. El joven, si quiere limpiar su camino, tiene que ir a través de esa espada. Dios dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué joven? Con guardar la espada. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra, dice Dios. Todo es a través de qué? De la palabra. Tienes que ir, joven, a través de la palabra. Para que limpies ese camino. Que está lleno de indecencia, lleno de inmoralidad, lleno de rock, de rock, de rap, de música mundana, del diablo. Lleno de vicio, lleno de drogas. Lleno de perversión. Lleno de la mente podrida. Lleno de adulterio, lleno de fornicación, lleno de envidia. Lleno de mineralismo. ¿Con qué limpiará joven su camino? Dios dice, tú quieres limpiar tu camino, tienes que ir a través de la espada. ¿Con qué joven? Con guardar la palabra. ¿Están conmigo? Seguimos, no hay mucho tiempo, pero ¿quieres tener fe? Dios dice que la fe viene por oír, y el oír por la espada. La espada, la palabra de Dios. Hermano, todo es, todo es la espada. Todo es la espada. Pues si las dudas, y si por si las dudas, Dios dijo, mi nombre Jesucristo es un nombre sobre todo nombre. Pero por encima de mi nombre está su palabra. ¿Te gustaría el paraíso? ¿Te gustaría el huerto? Pastor, ¿cómo yo sé si tengo bendición de Dios? A lo mejor no lo puedes ver ahora, pero cuando nazcan tus nietos te das cuenta si tienes o no tienes la bendición de Dios. Cuando ves a tus hijos tomar sus decisiones, te vas a dar cuenta cómo cayó la bendición de Dios sobre tu vida. Te vas a dar cuenta cómo fue que atravesaste la espada. Mucha gente sigue la espada, pero como dijo ahorita, guarda la distancia. Como Pedro, que siguió a Cristo de lejos. Y en el momento de la verdad, Pedro negó a Cristo 3 veces. Porque seguía a Cristo de lejos. Y muchos cristianos no disfrutan de la plenitud, de las bendiciones de Dios, porque allí está listo para nosotros. No, Dios quiere bendecirte más de lo que tú quieres tener la bendición de Dios. La bendición de Dios la vas a ver mientras pasen los años. Hermanos, tengo 30 años en este negocio. Mi mamá me trajo el 10 a los 6 años. Ya han pasado 30 años en la vida cristiana y estoy viendo que todo ha sido por la bendición de Dios. Tú puedes comprar una esposa divina como la hermana Carolina. No tiene precio. Muchos hombres quisieran tener una esposa sumisa, amorosa, obediente, temerosa de Dios como ella, pero no quieren ir a través de la espada. Porque Dios dice, no es una injusticia desigual como incrédulos. Eso es lo que la espada dice. pero como tú no quieres hacerle caso a la espada, tú haces las cosas a tu manera, y con el primer fragato que venga por ahí, te lo da presión, te juntas con él, te juntas con ella, ¿ah? Y después cuando las cosas se dan mal, ¿qué pasó? Señor, haz un milagro, resuelve esto. Señor, pon tu mano. Dios dice, ¿sabes qué? Esa fue tu mala decisión, y el camino de los transgresores es, ¿cómo? ¿Cómo? Duro. Te las reglas ahora, porque el camino es duro. No, claro, Dios puede tener misericordia, si darle clase, porque la Biblia dice que de quien Él quiera, de quien Él quiera, no tiene misericordia. Ah. Pero no significa que siempre va a arreglar tu problema, porque cuando tú y yo metemos la pata, te da la expresión, muchas veces Dios no deja ahí. Aquí está en el vertedero, vete. Vete. Pero si quieres tener vuelto, tienes que ir atrás de la espada. Si quieres tener comunión íntima con Dios, anónimo, tienes que ir a través de la espada. ¿Mm? Que nos ayude Dios. La espada, la espada, la palabra de Dios, la Biblia. Hermano, voy a hacer una frase que normalmente va a ser fuerte, pero normalmente breve. Y pero lo tengo apuntado aquí, quiero decirla. Y la analicé bien antes de decirla, pero hermano, ¿qué importa cuánta Biblia tú conoces si no la obedeces? ¿Qué importa? ¿Qué importa, joven, que tú sepas, no una inglés igual con qué importa que tú sepas eso? Y va a hacer las cosas de manera como quiera. ¿Qué importa? No una vez en Dios igual con Dios. Está aquí, no me interrumpa el servicio. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Conocemos tanta Biblia, pero no atravesamos la espada. No atravesamos la espada. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condena de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Aquí está. La felicidad de los creyentes. Si tú quieres felicidad, tienes que ir por la espada. Sus doctrinas son santas, sus preceptos puros, sus historias son verdad, sus decisiones son inmutables. Lo que Dios dijo no lo va a cambiar. Escúchame, lo que Dios dijo no lo va a cambiar. Si Dios ya lo dijo, Dios no es hombre para que mienta. ¿Escucharon? Ah, mira, muchos cristianos se creen que se van en contra de la palabra de Dios, piensan que Dios va a cambiar su palabra por ellos. ¿Ah? Dios nunca se va en contra de su palabra para mostrarte a ti su voluntad. Nunca. Si Dios dijo no, no es igual, también no lo hagas, porque si lo haces, hay consecuencias. Y las vas a tener. Y te vas a lamentar, y vas a llorar, y vas a sufrir. Y cuando pasen 30 años, vas a mirar tu brazo y wow, ahí está la cicatriz todavía. Y eso no hay quien lo quite. Alguien me amén. Léela, créela, practícala. Contiene luz para dirigirte, alimento para sostenerte, consuelo para animarte. La Biblia es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, es el compás del piloto, es la espada del soldado. En ella el paraíso es restaurada, el cielo es abierto y el infierno es mostrado. Cristo es su tema principal, nuestro bien su diseño, la gloria de Dios su fin. La Biblia debe llenar la memoria, escúchame, debe regir el corazón, debe guiar vuestros pies. Léela lentamente, frecuentemente, o sea, muchas veces, y en oración. Es una mina de riquezas, es un paraíso de gloria, es un río de placer. Te es dada en vida, será abierta en el juicio, y por siempre será recordada. Ella envuelve la más alta responsabilidad, recompensará la labor más grande y condenará a todo aquel que menosprecie sus sagrados contenidos. ¿Te gustaría el huerto? ¿Te gustaría el paraíso? También lo puedes tener, pero ahí está la espada. Tienes que atravesar la espada. ¿Sabes por qué usted, hermana, no se sujeta a sus maridos? Porque tiene problemas con la espada. ¿Sabes por qué este hermano no ama a su esposa? ¿Tú no amas como Dios te manda? Porque tienes problemas con la espada.
El problema tuyo no es la esposa. El problema tuyo es que eres desobediente a la espada. ¿Sabes por qué hijos no obedecen a tus padres? Porque tienes problemas con la espada. Por eso te pido, Padre, gracias.